vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Vamos a volar a Asia, porque hay varias noticias de Asia que merecen la pena. En Japón, una superstición, una profecía, que salió en una de las más populares mangas, ¿no? Estos libros de cómic japoneses, está generando una caída en el turismo. Sí, hay una manga en Japón que se llama El futuro que yo vi, autor Ryo Tatsuki. Y en su versión original de 1999, esta manga decía que ocurriría un gran desastre en Japón en marzo de 2011. Y resulta que en marzo del 2011 hubo un triple desastre en la región de Tohoku, en Japón. Un terremoto, un tsunami y una crisis nuclear, porque la planta nuclear de Fukushima empezó a derretirse. En 2021, una versión actualizada de este cómic, de esta manga, dijo que la verdadera catástrofe real vendría en julio de 2025. ¿Qué está pasando? Que la gente no quiere viajar. Porque ya no quiere a Japón, porque dicen, le creen a la manga, ¿no? Entonces el gobierno japonés se están rascando la cabeza porque no saben cómo apagar estos rumores y detener el pánico. Déjame me salto de ahí a China, en donde aparece un reportaje muy extenso en el New York Times sobre cómo esta ruta a la prosperidad que se prometió por parte del régimen chino a las juventudes chinas a través del trabajo duro, que le digo duro, durísimo, y de la educación dura, durísima. Ya ve que allá la educación dura muchísimas más horas. Los niños, bueno, uno los ve como, no, parecen no disfrutar la escuela, sino sufrir la escuela. Y del trabajo, ¿qué le digo, no? Horarios laborales atroces, algo que en Occidente sencillamente no entendemos. Bueno, ellos lo han empujado. Y lo que se prometió es una ruta a la prosperidad a través de ese trabajo duro y de esa educación entregada. Y lo que refleja este reportaje es que toda la generación joven está desilusionada, porque la dictadura china, que ahora hay muchos que dicen que no es dictadura, ¡ah, mira! Increíble, ¿no? La manipulación, pero bueno, tiene barreras al crecimiento que ya topó. A ver, hemos hablado de cómo hay riesgo de recesión en China y la preocupación mundial por eso, de cómo hay descontento social en China, de cómo han quebrado algunas de las grandes compañías de bienes raíces y de infraestructura chinas que eran pues el puntal, el motor principal del desarrollo, ¿no? La construcción, cómo hay ciudades enteras absolutamente deshabitadas en China porque no hay gente para llenarlas porque la economía no creció a la velocidad que se imaginaron que iba a crecer. Fíjese que paralelamente el propio New York Times hace unos días publicó que desde que empezó la guerra en Ucrania, los analistas han monitoreado una serie de intrusiones de China hacia Rusia, hackers, ¿no? Oiga, pero es que China y Rusia son aliados. Pues dicen. Oiga, pero es que Xi Jinping y Putin se han visto, y esto es literal, más de 40 veces. Pues dicen. Pero China ha hackeado a Rusia con todo y que se considera su aliado. ¿Con el objetivo de qué? De robar información sobre armamento y estrategias de guerra. Y eso está sucediendo en China. Ya que hablamos de hackers, dos notas. La primera aparece en el Wall Street Journal y me dio mucha risa porque enojados, los ciberespecialistas dedicados a los temas de seguridad y de atacar a los hackers se quejan en esta pieza del Wall Street Journal de que los hackers se ponen nombres muy tiernos, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de uno que se llama el osito no sé qué, y el... ¿cómo que el osito? Esto no es nada tierno. O sea, como que quisieran ver que sus enemigos se llamaran el vengador de no sé qué, anónimo, ¿no? No, y resulta que cada vez los hackers se ponen nombres digitales, ¿no? nombres de usuario mucho más tiernos. Y eso tiene enojada a la comunidad de inteligencia que se dedica a combatirlos. Bueno, me parece anecdótico, pero divertido. Hay una pieza en el New York Times sobre cómo los hackers en los meses recientes se han aprovechado de las áreas de soporte tecnológico de las empresas para penetrar a las empresas. ¿Y cómo? Pues resulta que las empresas, para abaratar costos, muchas veces subcontratan a compañías que están a miles de kilómetros de distancia, pero que les cobran más barato, para darles el soporte técnico. Y entonces lo que hacen los hackers es hacerse pasar por los altos ejecutivos de esas empresas para obligar a que, un poco presionados, porque ahí te está hablando el jefe, los encargados de soporte técnico les den las claves o les permitan saltarse el código de doble autentificación, etcétera, etcétera. Y así es como los hackers han logrado penetrar los sistemas de compañías de muchísima importancia. Por ejemplo, hablan de las británicas Harrods, ¿no? La legendaria tienda, ¿no?, de Gran Bretaña, Marks and Spencer, etcétera, etcétera, y otras más, tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos. No tan lejos de ahí, en Pakistán, pues este gobierno solía ser un crítico feroz de Estados Unidos por el uso de drones en el campo de batalla. Y como muchas veces esos drones mataban a gente inocente, decían que no eran armas confiables, que la despersonalización, que la automatización, que las bajas colaterales. Bueno, pues, ¿qué cree? Que ya trae Pakistán una campaña de drones. ¿Para qué? Como instrumento de guerra, para atacar a las guerrillas dentro de su país que, ellos dicen que asociadas muchas de ellas con India, están tratando de minar al gobierno. ¿Cambiaron de opinión? Fíjese que en Gran Bretaña, lo destaca el Washington Post, se aventaron 4 horas de debate en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja de Gran Bretaña, para apenas lograr que se aprobara una nueva ley que legaliza la muerte asistida, tanto en Inglaterra como en Gales. Una ley que había estado congelada durante muchísimo tiempo y a la que ya se le dio luz verde en el Parlamento británico, y esto seguramente puede generar un efecto de contagio en distintas naciones del mundo. Hago escala en un tema tecnológico para que no se nos vaya y reportarlo. Tesla ya debutó su servicio de taxis robots, los robotaxis, como les dicen, y se estrenó en Austin. Fue noticia de prácticamente todos los periódicos de los Estados Unidos. A ver cómo le va. Se supone que tiene monitores de seguridad. Va a tener muchísimas más restricciones de esta autonomía total que se había prometido. Es una base muy limitada, pero ya están funcionando los robotaxis de Tesla. Y cierro con una del Wall Street Journal, en donde se habla de la queja por la gente que no se quita los AirPods. Y cuentan cómo se ha vuelto ya una especie de adicción, y que interactuar con la gente que tiene los AirPods, los audífonos pequeñitos estos de Apple puestos, se vuelve una experiencia verdaderamente incómoda. Y platica la historia, por ejemplo, de un doctor que llega y resulta que recibe al paciente y le está haciendo preguntas y le está diciendo cosas, y siente como que el paciente está ido porque trae los AirPods puestos. ¿Hacia dónde van estas tendencias, no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.